voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Nacional y a través de diferentes emisoras en el país. Iniciamos Voces Unidas, les saludamos Gema Granados y Dagoberto Muñoz Erazo. Bienvenida, Gema.
Gracias, Dago. Bienvenidos a todos los oyentes. Hoy estamos tratando un tema muy importante. El 11 de julio es el Día Mundial de Población, celebrado en todo el planeta. Y tenemos un tema muy, muy importante. Estamos celebrando hoy el foro Haciendo Visible lo Invisible, Garantía de Derechos de Adolescentes, Jóvenes y Mujeres en Emergencias.
Hoy contamos con dos invitados muy especiales, Jorge Parra Vergara, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y Max Bonel, representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en Colombia. Max, bienvenido.
Muchas gracias, Dagoberto, por invitarme al evento.
Jorge, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer para mí estar en esta radio. Estamos conmemorando el 11 de julio, el Día Mundial de Población.
Haciendo visible lo invisible. Estamos diciendo que necesitamos llamar la atención hacia las mujeres, los adolescentes, los jóvenes, porque son especialmente vulnerables en casos de emergencia. ¿Por qué es importante poner este tema sobre la mesa en Colombia?
Jorge.
Cada año, el Fondo de Población destina un tema para analizar, para debatir, para reflexionar. Este año son las poblaciones vulnerables en casos de emergencia. ¿Y por qué se escogió este tema? En muchos países, en situaciones humanitarias, los y las adolescentes, jóvenes y mujeres, no son visibles en los programas de ayuda, no son visibles en los contextos humanitarios, y queremos reflexionar y dar algunas cifras sobre este tema.
Claro, Jorge, en un momento estaremos conociendo esas importantes cifras, pero Max, ¿cómo está Colombia preparada para garantizar los derechos de adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia, ya sea causadas por el conflicto o por la naturaleza?
Colombia se distingue frente a muchos de los otros países por un marco normativo muy avanzado para la atención a víctimas. Por una parte, la ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció por primera vez a nivel internacional, unas normas muy altas. La ley reconoce, por ejemplo, que hay poblaciones con características particulares en razón de la edad, género, orientación sexual, grupo étnico, y también poblaciones con discapacidades y que deben recibir un tratamiento especial en ayuda humanitaria, en atención, en reparación integral. Esto es por parte de temas, emergencias complejas, pero también en desastres de origen natural, la ley prevé algo. Y en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, se estableció con la ley 1523, hace 3 años, cómo hay grupos vulnerables y qué es lo que tienen. Entonces, es darles un trato preferente considerando el estado de vulnerabilidad antes del desastre.
Voces para el análisis.
Según Eliana Restrepo, vicepresidente de Conocimiento e Innovación de la Fundación Plan, en Colombia el 47% de la población es menor de 25 años y el 38% menor de 19 años. Jóvenes que experimentan los peores índices de pobreza, especialmente en poblaciones afrocolombianas e indígenas que son afectadas por el conflicto armado, con variables asociadas al desarrollo, el embarazo adolescente y el acceso a servicios. Y aunque se ha venido trabajando desde diferentes frentes, es necesario seguir abogando por sus derechos.
¿Qué estamos haciendo desde nuestra organización? Pues manejamos la campaña Por Ser Niña, somos parte de la campaña de Haz Visible lo Invisible, que es considerar que todos somos responsables de parar las violaciones contra sus derechos, contra todas las clases de violencias, la explotación sexual, el maltrato, el abuso sexual, entre otras más. Hacer respetar sus derechos y promover programas en los cuales las niñas puedan desarrollar todos sus potenciales y las barreras de acceso sean realmente destruidas. Se requiere una mayor educación desde los estamentos educativos en la familia, aun cuando pues cada vez son más hogares más informados y más sensibilizados al respecto de los derechos sexuales y reproductivos, todavía pues existe toda una complejidad cultural para aceptar este aspecto de los derechos sexuales reproductivos como un derecho del individuo y del joven, y también poder trabajar programas de prevención que van asociados a las muertes ocasionadas por VIH/SIDA, por enfermedades contraídas.
Aunque la problemática se presenta en todo el país, hay algunos territorios donde es más notoria. Nimia Teresa Vargas, de la Red Chocoana de Mujeres, nos cuenta cuáles son las causas que conllevan a esta situación.
Hay una situación de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes que nos está causando un poco de preocupación en toda la región chocoana. En primer lugar, porque se siguen dando los episodios de embarazos a temprana edad y muchas veces las jóvenes que dan a luz mueren o quedan con enfermedades traumáticas porque la atención que reciben no es la adecuada. De otro lado, también hay mucha preocupación porque al interior de las aulas no se habla con libertad y con suficiente claridad del tema de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. En otro sentido, pues también está lo que ocurre en los hogares. Tanto los padres como los cuidadores, de hablar de salud sexual, de hablar de sexo, que aún las consideran bochornosas o no las conocen.
Teniendo en cuenta las situaciones que se presentan en los territorios, ¿qué se está haciendo desde el Estado y cuáles son los desafíos para garantizar los derechos de adolescentes, jóvenes y mujeres? Ricardo Luque, asesor de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social.
Primero, caracterizar las redes sociales, tanto formales como informales, que puedan existir en el territorio, y generar espacios estratégicos para que esas redes sociales se vinculen, se articulen y pongan los temas de salud sexual y reproductiva en la agenda. Sin embargo, para esto se requiere diseñar herramientas pedagógicas, folletos, fiches, comunicación radial, que ponga el tema en la agenda. Definitivamente, cuando hay un contexto de emergencia, las atenciones para la población deben hacerse desde un enfoque de género. Se debe dar una prioridad a las mujeres en el suministro de alimentos e insumos durante la emergencia y, en general, todo lo que es la disposición de los albergues, de las habitaciones, para reducir la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo a temas de violencia o acoso sexual. Abogar mucho para que la atención integral incluya los temas de salud sexual y reproductiva y verificar que los servicios de salud tengan una capacidad resolutiva en términos de la atención principalmente a las víctimas de violencia sexual.
Escuchábamos lo que se está haciendo desde diferentes frentes como Estado y sociedad civil para mejorar la visibilización y la situación de jóvenes, adolescentes y mujeres en nuestro país, Gema.
Jorge, se considera que las mujeres, los adolescentes y los jóvenes tienen mayores riesgos en crisis humanitarias, como bien acaba de mencionar Max, que son grupos que se consideran grupos especiales de protección prioritaria para el Estado. ¿Qué evidencia tiene el UNFPA de esta situación en Colombia, de la vulnerabilidad específica de las mujeres, los adolescentes y los jóvenes?
Bien, antes que nada, el contexto mundial nos dice que las mujeres y los niños representan aproximadamente el 80% de las personas desplazadas y refugiadas. Entonces, deben ser sujeto de políticas públicas para proteger sus derechos. En Colombia, el dato que tenemos, que hemos recogido y procesado, es que la mortalidad materna en municipios sin conflicto es de 32.7 y en municipios con conflicto es de 248 por 100.000 nacidos vivos. Es más o menos 8 veces mayor. Básicamente porque son poblaciones que en estas circunstancias tienen limitado acceso a servicios de salud y no tienen el apoyo en general de la comunidad. Tenemos otro dato también importante, que es el embarazo adolescente. Tenemos las tasas más altas de América Latina después de Venezuela, y se refleja también en dos aspectos. el embarazo en niñas de 10 a 14 y en las mayorcitas de 15 a 19. En municipios con conflicto, la tasa de embarazo es de 4.39 por 1.000 nacidos vivos y sin conflicto es de 2.58, 1.5 veces mayor en aquellos con conflicto. Entonces, esto también es un problema para reflexionar, ¿por qué hay tanto embarazo en estas chicas?
Max, Jorge nos habla de la especial atención que deben recibir jóvenes, adolescentes y mujeres. Usted nos decía hace un momento que el país está muy bien en el aspecto legal, pero ¿cuáles son las principales dificultades que tienen las entidades del Estado al momento de articular la respuesta necesaria para enfrentar una crisis humanitaria?
Gracias, Dagoberto. Tienes toda la razón en mostrar que efectivamente hay un marco legal e institucional muy fuerte, pero que en la práctica hay dificultades en la respuesta humanitaria, notablemente a nivel local. Asegurar un enfoque como lo queremos diferenciado, porque hay un impacto diferente entre mujeres, hombres, niñas y niños, porque no somos iguales en una emergencia, por lo cual tenemos necesidades diferentes. Entonces, nuestro rol como comunidad internacional es complementar la respuesta local y cuando sea necesario, se complementa con la comunidad internacional. Pero hay que entender, hay dos limitantes muy fuertes. Una es las limitaciones de la complejidad del contexto, las condiciones de seguridad. Hay muchos ambientes con presencia de grupos armados, con amenazas. Limitaciones a lo que es el acceso físico. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a ciertas comunidades en Chocó? 6-7 horas de lancha. Pero además de estas limitaciones, hay también debilidades más intrínsecas. Tenemos falta de información desagregada por género, por edad, pertenencia étnica, disponibilidad de sitios de albergues que cumplan con estándares de atención diferenciada. Entonces, hay algunas dificultades y limitaciones en la práctica, sobre todo a nivel municipal.
En su propia voz.
San Antonio, yo lo vi, y en una playa bañando, yo lo vi, con el niñito en la mano, yo lo vi.
Mi nombre es Viviana Peñaranda Sepúlveda y soy una de las coordinadoras de la Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro. Mariposas de Alas Nuevas es una red de mujeres, de las organizaciones de esas mujeres que decidimos en el año 2010 conformarnos en una red exclusiva para trabajar las violencias que vivían las mujeres y que viven, digamos, a raíz del conflicto armado, pero también las violencias intrafamiliares o familiares. Para estudiar la ley 1257, la ruta de atención que tiene la ley y alrededor de ella convocarnos para poder exigir los derechos a las instituciones que deben prestar los servicios de acuerdo a esa misma ley 1257. Para nosotras el comadreo es un elemento ancestral. Lo hemos retomado, el ser comadres y el ser compadres. Ustedes saben que cuando una mujer o un hombre bautiza a un niño o a una niña, se hacen los comadres y las compadres de los papás y las mamás de esas niñas. Entonces, nosotros retomamos esa figura porque las comadres se acompañan, se quieren, se guardan, son cómplices, digamos, muy positivamente para hacer cosas, guardan elementos de confidencialidad. Entonces, ese elemento ancestral lo retomamos para la Red Mariposas de Alas Nuevas porque nosotras consideramos que somos comadres, que somos mujeres que nos podemos acompañar, que podemos trabajar juntas, que podemos conspirar, que así tengamos diferencias, las podemos tramitar sin necesidad de agredirnos y que efectivamente el comadreo es un elemento que demuestra que las mujeres sí podemos trabajar juntamente. Mira, hay una cosa que nosotras tenemos de ese comadreo y es que antes de empezar las reuniones o puede ser también en la mitad de las reuniones, hay la posibilidad de que todas las que llegamos a un espacio empezamos a contar los dolores que hemos vivido durante esas semanas o a veces antes. Y ese es un elemento sanador, empezar a contar es empezar a sanar. Empezar a decirle a la otra, digamos que la comprende porque se vivió ese dolor, porque sabe de lo que se está hablando, porque se siente en sus zapatos, es un elemento también sanador. Y el hecho de que las mujeres cuando llegan por primera vez a la red y encuentran un grupo de mujeres que les comprenden porque han pasado por ahí, que saben de lo que están hablando, que se hacen solidarias con ese dolor, que no las juzgan, que las escuchan, porque es volverse también unas orejas bien grandotas donde lo que en ese momento interesa es la persona que está hablando y que está hablando el dolor. Yo creo que ese es un elemento sanador.
En el anterior pregrabado podemos evidenciar la importancia de las mujeres como agentes de cambio, pero las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables. Jorge, ¿por qué estas necesidades especiales de las mujeres, las y los adolescentes, las y los jóvenes en general, no son priorizadas en las respuestas a las crisis?
El tema creo que pasa primero por conocer cifras. Creo que es bueno reflexionar sobre estas cifras. Tenemos también cifras de mortalidad por VIH, por ejemplo. En municipios con presencia de actores armados, la mortalidad por VIH también se incrementa en cerca del 60%. Y lo que más llama la atención es las tasas de violencia en los municipios con conflictos. Lamentablemente, en estos municipios también, las tasas de denuncia oficial son reducidas. Se trata de que no hay presencia del Estado específicamente para recibir las denuncias. Se trata de que no hay una respuesta específica del Estado para estas denuncias. Entonces, creo que también tendríamos que visibilizar y enfatizar que no es un favor que el Estado hace cuando se ocupa de los adolescentes y mujeres en situaciones humanitarias, sino es una cuestión de derechos.
Max, justamente, ¿qué se está haciendo para mejorar la respuesta del Estado? ¿Cuál es el papel del equipo humanitario país, liderado por OCHA, en este continuo mejoramiento de la respuesta? ¿Qué estamos haciendo?
La comunidad internacional humanitaria está trabajando mano en la mano con las autoridades. Ese es el principio de base y en varias líneas. Lo hacemos en asistencia técnica, es decir, en el diseño de las políticas, mecanismos de respuesta, en los planes, por ejemplo, de contingencia, planes de respuesta. Pero también lo hacemos en, como decía Jorge, cuál es la situación, conocer la situación, evaluar. Entonces, evaluaciones conjuntas de necesidades humanitarias en el terreno y el análisis y el intercambio de información sobre estas principales temáticas humanitarias nos permite, pues, tener mayor información. Ahora, en términos de complementariedad del equipo humanitario de país. Hay que mencionar algo, no solo se recompila información, se hacen evaluaciones, se responde a través de financiamientos, pero también hay una articulación. Colombia actualmente es el país piloto en el donde por primera vez tres agencias se han acordado en un plan de acción conjunto justamente para impulsar todo lo que es la garantía de derechos de las mujeres y otros en emergencias humanitarias. Es UNFPA, ONU Mujeres y OCHA. Y es un plan de acción conjunto justamente para visibilizar y tener acciones en incidencia, en formación, dirigidas a autoridades, por ejemplo, responsables en respuesta a emergencia. Son algunos de los puntos en donde nosotros le vemos un gran evento. Porque saber cómo las mujeres, los hombres, las niñas, niños se ven afectados y cómo una crisis puede haber cambiado sus roles tradicionales es importante en el momento de planificar nuestra respuesta.
Bueno, pues es importante saber que se está trabajando desde varios frentes por esta temática. Y a propósito, los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿qué cree usted que necesita una mujer en emergencia humanitaria? Escuchemos sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Uno es el tema material, digamos físico, ¿no? Que tendrá que ver con el tema económico. Pero otra cosa que es muy fuerte y que también es de emergencia es la atención psicosocial. Y el otro componente que es fundamental en el caso de las mujeres es todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
A mí me parece que la mujer, en una condición de estas, en las que estamos viviendo nosotros de conflicto, necesita apoyo, a darle como en qué sostenerse. Y ese sostenerse tiene que ver con lo emocional, con lo moral, pero creo que la mujer tiene esa capacidad de salir adelante, como se dice, y una mujer con la convicción de que tiene que hacerlo, lo hace.
Una mujer tiene que tener las condiciones básicas para su supervivencia, pero además, como las mujeres tenemos hoy en la sociedad un rol muy importante frente al sostenimiento de nuestra familia, implica también unas condiciones básicas para las familias.
Las mujeres tenemos que saber cuál es la ruta específica y cómo, a dónde acudir, cuáles son nuestros derechos.
Yo creo que en primer lugar necesita el respaldo como tal. Más allá de promesas, necesita la presencia tanto de delegados estatales y no estatales diciéndole: aquí estamos con usted.
Los gobiernos y las mismas instituciones pues deben de ponerle mucho cuidado a eso, porque es muy triste cuando una mujer va y pone un denuncio por maltrato. Le pone lupa cuando ya de pronto han sucedido los hechos, como en muchos casos que se han visto por la televisión, hasta que el tipo no la mata, entonces ahí sí vienen a decir: qué vaina, no le pusimos cuidado, pero ya es tarde.
Pues yo creo que primero que todo hay que dar mucha información para que toda la sociedad y las mujeres conozcan la ruta de lo que hay que hacer en un momento determinado, a quién dirigirse, cómo hacerlo, de quién puede acompañarse.
Bueno, Gema, escuchábamos variadas voces y recomendaciones muy importantes de los ciudadanos.
Jorge, ¿qué recomendaría el UNFPA hacer para fortalecer la respuesta humanitaria en Colombia de manera que se garanticen los derechos de adolescentes, jóvenes y mujeres? ¿Qué falta y qué se recomienda?
Lo que no falta son, digamos, armas legales. Creo que Colombia tiene una legislación y una normatividad excelente para hacer frente a estas situaciones. Sin embargo, su aplicación es lo que hay que incidir. Es la presencia del Estado en sus diferentes instancias para que estas normas sean aplicadas. La comunidad internacional, como nosotros, tiene la misión de apoyar estas políticas, pero también apoyar a la sociedad civil para que sus derechos sean respetados, sus derechos a la vida, sus derechos a la integridad sean respetados, sobre todo en estas situaciones.
La voz del experto.
Uno de los pilares que debe tener en cuenta el Estado para atender efectivamente las necesidades de adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia es la información. Saskia Lockhart, oficial nacional de asuntos comunitarios de ACNUR, habla de la implementación del sistema de gestión de datos sobre violencias de género y de sus principales resultados en Colombia.
Este es un sistema que ha sido aplicado en varias partes del mundo, particularmente en algunos países en conflictos armados. Ha sido aplicado por distintas agencias, en particular pues en otras partes han participado UNFPA, UNICEF y otras organizaciones de cooperación también internacional, ONGs, etc. Y tuvimos, digamos, la iniciativa desde hace ya casi 3 años de hacer una experiencia piloto en Colombia, un contexto pues muy distinto, con una institucionalidad y un Estado obviamente muy fuerte y con una capacidad de respuesta importante sobre este tema en particular. Es un sistema para aplicar a violencias de género tanto en contextos, digamos, donde no necesariamente conflicto armado, como en contextos en conflicto armado. Obviamente, para el caso colombiano, quisimos aplicar esta herramienta en unos municipios piloto con alta incidencia de conflicto armado y con alta incidencia además de violencias de género. En Arauca, en Tumaco, en Villavicencio, en Buenaventura, en Apartado y en Medellín. Y en Barranca tuvimos también a través de UNFPA. Digamos, los vacíos más importantes se encuentran sin duda en básicamente en todo el tema de impunidad.
¿cierto? Es muy fuerte, básicamente porque además las víctimas no tienen confianza realmente en poder ir y hacer las denuncias, porque una vez hacen la denuncia son amenazadas. Y otro tema que nos preocupa muchísimo es el, a pesar de los avances que ha habido, es el apoyo psicosocial, un apoyo psicosocial continuo que no tenga solamente una, no tienen la cobertura que se espera ni y tampoco la necesaria continuidad y sostenibilidad. Otro resultado importante es que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil también a nivel local hacen parte del sistema y por lo tanto pueden generar, digamos, unas discusiones y unas reflexiones mucho más de pares y no como, digamos, tendencias, ¿no? Sino pueden poder, tienen el poder de tener pruebas fácticas de lo que pasó y de poder tener un diálogo horizontal con las instituciones a cargo para poder decir a esas víctimas les pasó esto y analizar las tendencias y de acuerdo con el análisis de tendencias verificar la respuesta. Esos han sido como los principales resultados hasta ahora.
Desde ACNUR nos hablaban de los sistemas de monitoreo de violencias de género, pero precisamente en cuanto a sistemas de información que permitan garantizar los derechos de adolescentes, jóvenes y mujeres, ¿qué hace falta por hacer? ¿Hay experiencias regionales que se puedan usar como referentes para aplicar en el país? Max.
Creo que un sistema de información tal cual no garantiza los derechos. Yo creo que los hace más visible, los difunde. Lo que garantiza es lo que mencionaba Jorge hace un minuto, es el tema del respeto de derecho, es el marco normativo, pero también la implementación de estos elementos a nivel local. Pero, sin embargo, Colombia cuenta con información demográfica y sistemas de información que permiten verificar las dinámicas del conflicto, entender mejor la violencia armada, así como la afectación por desastres. Y tenemos todos los días pruebas de esto en el sistemas Monitor, por ejemplo, son sistemas de información demográfica sobre conflicto y desastres de origen natural. Pero hay una ausencia de indicadores específicos y desagregados a nivel de municipios que den cuenta directamente del impacto humanitario. Por ejemplo, violencia sexual basada en género, malnutrición, no se tienen todas las cifras. Acceso a agua segura puede parecer obvio, pero no se tiene la información muchas veces. Inseguridad alimentaria, sin hablar de temas como reclutamiento forzoso, personas afectadas por restricciones de la libertad. Y además de esta falta de información, también el tema de las brechas en la respuesta. Por ejemplo, se desconoce las cifras de la asistencia provista por los municipios y a veces gobernaciones. Hay un subregistro de muchos de los casos que se mencionaba antes de violencia sexual y otros tantos, por lo cual sí, sistemas de información pueden ayudar a visibilizar, pero todavía tenemos que hacer esfuerzos. Entonces, recolección, análisis, utilización de estos datos desagregados por sexos, etnias, grupos etarios, es central en todo lo que hacemos como evaluación de necesidades, la planificación de la respuesta, la ejecución, todo lo que va a ser el monitoreo, porque tenemos que ser responsables por lo que estamos haciendo y rendición de cuentas.
Para concluir, yo creo que el tema es de total prioridad en el país. Creo que lo que hemos escuchado tanto de UNFPA como de OCHA es que efectivamente hay que ganar mayor visibilidad para el tema de la vulnerabilidad y el impacto desproporcionado y diferenciado del conflicto armado y de los desastres naturales a la situación de los adolescentes, los jóvenes, las mujeres en las crisis humanitarias, que efectivamente hay que mejorar los datos, que no conocemos la situación a profundidad, sobre todo en ciertos municipios del país, y que es importante hacer una llegada a esta información mucho más específica, de manera que se puedan tomar mejores decisiones, que hay que adecuar la respuesta. Hay un tema en la implementación de la normatividad que hay que fortalecer, de manera tal que las rutas de atención sean accesibles a las mujeres, accesibles a los jóvenes, a los adolescentes, y que esto no se pueda hacer sin empoderar a las propias comunidades. Empoderar a jóvenes, adolescentes, a mujeres, y que efectivamente eso es un tema de derechos humanos, no es un tema de favores que se le hacen a los ciudadanos o a las ciudadanas en crisis, sino de respeto a los derechos en el marco de la Constitución y de la ley colombiana.
Muy bien, Gema, muy buena síntesis. Y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Jorge Parra Vergara, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Colombia, y Max Bonel, representante adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Gema Granados y Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos en nuestra próxima emisión, como siempre, con temas de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.